Para comenzar el programa, continuamos con la entrevista que ayer, por razones de espacio, tuvimos que interrumpir con el expresidente de Perú, Alejandro Toledo.
Quisiera compartir con ustedes más bien las estrategias, la experiencia, y cada uno adecúa a sus circunstancias. Número uno, la movilización interna de los líderes de las comunidades más pequeñas hasta las ciudades más grandes. No dejen que cualquier espacio, por más pequeño que sea, pase por desapercibido. Dos, no excluyan a nadie que crea en la democracia, en la libertad de expresión, en los derechos humanos, independientemente del color de piel de las personas, independientemente de si es mujer u hombre, o independientemente de dónde nació. Sumen todos. Yo hice la marcha de los cuatro suyos, no lo hice solo, ni mi partido tampoco lo hizo solo. Tuvimos que convocar a todos los que creyeron en la democracia, por más diferencia que pudiéramos tener en nuestro color político. Entonces, mire, la movilización interna, esto es clave, en una sinergia con levantar los parlantes internacionales, le produce un efecto extraordinario. La movilización del campo a la ciudad, combinado con un parlante de personalidades internacionales, produce un efecto extraordinario. Y ustedes ya lograron persuadir en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina. Esa sinergia entre lo micro y lo macro nos permitió a nosotros poner 1,5 millones de personas en la calle. Y la mayor parte de personas fueron jóvenes. Los jóvenes no tienen miedo, tienen la autoridad moral de no estar contaminados. No pisen el palito de que le pongan algo para que le digan que son violentos. A pesar de que los inmaduros sí producen violencia. ¿Por qué veo con relativo optimismo el trabajo de ustedes? Abre una luz al final del túnel. Primero, no ha habido inversión en Venezuela en las refinerías. Segundo, el precio del petróleo ha caído. Tercero, tengo noticias para ustedes. Stanford y Silicon Valley acaban de producir dos tipos de energías que sustituyen al petróleo. Bueno, uno, Ileana y yo, mi esposa y yo, hemos estado en el asiento de atrás de un carro y el carro no necesita chofer porque tiene sensores y tiene 150% mayores posibilidades de no tener accidente. Pero lo más importante es que pronto estará en el mercado automóviles cuya energía serán los paneles solares. Y los países productores de petróleo van a tener que tomarse este petróleo. Paneles solares que sustituyen. Hoy las guerras son sobre si tienes petróleo o no tienes petróleo. Y los gobiernos autoritarios, populistas, claro, tienen un grupo duro de 30, 35% porque le regala pescado a la gente que tienen que hacer cola en vez de darle el derecho de aprender a pescar. Pero ya se les acaba. Están masajeando las cifras, la inflación es mucho más alta que la que dicen oficialmente. El tipo de cambio está controlado y la demanda por petróleo está cayendo, la escasez. Amigos, se viene luz al final del túnel, pero no podemos desmayar. Hay que continuar cavando en el túnel con estrategia. Hablé con el presidente Felipe González después de que fue a Venezuela. Salió desilusionado. Mi último punto. Yo coincido enteramente con el presidente Quiroga. Necesitamos exigir que se produzca una elección el 6 de diciembre con la participación de la comunidad europea, del NDI, de todas las observaciones. Esta historia de UNASUR y ALBA es la que quiere Maduro para legitimar su carencia de vocación democrática. Yo sé que mi amigo Tuto no está de acuerdo conmigo, pero lo voy a hacer. Vamos a tener una reunión del Club de Madrid, así como hicimos la carta que escribimos con el presidente Arias, el presidente Ricardo Lagos y Cardoso. Hicimos que firmen los miembros del Club de Madrid. Yo voy a proponer que 30 presidentes de diferentes partes del mundo vayan 2 semanas antes del 6 de diciembre, traten de ingresar a Venezuela para observar las elecciones. Esto no precluye los observadores que clásicamente van a las elecciones. Va a tener un efecto en donde las luces internacionales van a enfocarse. Esta reflexión solo viene de alguien que es un terco sobre el tema de la democracia y la libertad. Y no cesaré hasta el último día de mi vida, hasta que América Latina sea libre. Pero necesitamos hacerlo con inteligencia, con estrategia. Y como dije al principio, para hacer tortillas hay que romper huevos. Amigas y amigos, yo creo que tenemos 2 días de intercambio. Creo que va a ser útil. Vamos a aprender nosotros también. Y los observadores al cual hacía mención el presidente Quiroga. Sí o sí. Pero hay que hacerlo 3 meses antes, con esta sinergia entre la movilización interna y los faros internacionales. Hay que desenmascarar a los gobernantes en ejercicio, diciéndoles que al no pronunciarse y con su silencio son cómplices del autoritarismo populista. Espero que esta OEA sea distinta de la que acaba de pasar. Muchísimas gracias.
Está abierto el derecho de
Con todo respeto, yo creo que tiene un efecto precisamente al contrario, porque prende los faros internacionales y la Unión Europea puede pedir con anticipación. Pero no es el caso atípico en el caso de Venezuela. En mi elección estuvieron ellos presentes. En todas las elecciones han estado presentes. La Unión Europea, el NDI, los republicanos, el Carter Center. Ahorita estoy yendo al Atlanta. Yo creo que le anticipa y nutre esta propuesta mía de la movilización que están haciendo ustedes con los faros internacionales. Con anticipación. Porque de repente no lo va a dejar entrar. Oiga, el presidente Quiroga con el presidente Pastrana trataron de ingresar y no lo dejaron. A mí me dejaron entrar, pero a la 1 de la mañana democráticamente me declararon persona no grata. Lo tomo como una condecoración. No es incompatible ser, tener visión, tener un sentido de direccionalidad futura con ser pragmático. Y no es incompatible ser pragmático y soñar con los ojos abiertos.
Y a los exponentes le preguntamos cuántas posibilidades veían en que América Latina regresara a la democracia. Escuchemos la respuesta que recibí.
Mire, muchísimas gracias por hacerme recordar, porque el punto lo tenía anotado. El mundo está cambiando. Estas cosas que tenemos ahora, los iPhones, los iPads, los Twitters o Facebook o WhatsApp, están haciendo que la gente pobre tenga cada día menos paciencia de continuar haciendo pobres. Y por más que le regalen pescado, comienzan a reclamar su derecho de aprender a pescar. Segundo, afortunadamente la Unión Soviética cayó, el muro de Berlín cayó, y Cuba ya no tiene plata que reciba de la ex Unión Soviética. Y entonces, Cuba está abriendo ahora embajadas con los Estados Unidos, porque ya Venezuela no tiene suficiente petróleo para mantener a Cuba. Y eso es una buena señal. Es una buena señal. Por más que masajeen las cifras sobre el crecimiento o sobre los niveles de inflación o el tipo de cambio, eso me da a mí, personalmente, una señal de que estamos viendo luz al final del túnel. ¿Cuánto dura? No sé. Va a depender mucho de cuánto somos capaces de mezclar la movilización interna sin desperdiciar ningún rincón de participación con el pronunciamiento. Por eso digo que esto del ALBA, Mercosur, eso es lo que quiere. Dice, sí, que vengan los observadores, pero ellos. No, yo estoy de acuerdo completamente con el presidente Quiroga. Hagamos que se prendan las luces de la comunidad internacional. Y a Dios gracias, el precio del petróleo ya bajó. Y a Dios gracias, ya existe una alternativa que todavía no está en el mercado, que va a sustituir completamente al petróleo. Pero sí tengo razones fundadas. He escrito 2 capítulos sobre el tema de la democracia en América Latina. Yo le agradezco enormemente de hacerme recordar, porque creo que la situación de Cuba, que ya no puede aguantar, el señor Maduro ya no tiene mucho petróleo para regalar. Y probablemente, Tuto, probablemente la OEA cambie, porque los países del CARICOM no van a poder recibir tanto petróleo con las facilidades que le daban antes, condicionadas, y entonces eso sí puede tener un impacto en la OEA. Y este es mi último punto. A mí me gustaría ver unos Estados Unidos hoy día, que es 4 de julio, que sea más activo en la defensa de la democracia en América Latina. Se lo digo con todo respeto, pero me gustaría ver un Estados Unidos mucho más activo. Un señor de la Casa Blanca me dijo, mira, nos van a decir que nosotros somos los imperialistas. Háganlo ustedes. Me gustaría ver que los discursos sean compatibles con las acciones de los Estados Unidos. Y lo digo con mucho respeto. Muchas gracias.
Un comentario sobre, antes de lo de Estados Unidos, Cuba, y hubo una alusión a la narrativa, que es verdad. Se ha vendido una narrativa espectacular de Venezuela, socialismo de siglo XXI. Pero hay una realidad. Hacer populismo con el petróleo escalando de precio, montado sobre una gran fábrica petrolera, es llevadero. Mientras dura esa bonanza de precios chinos, con precios, con ingresos gigantescos de parte del petróleo. Pero la realidad ahora es otra. Y la narrativa se terminó con la realidad que hoy enfrenta el pueblo de Venezuela. Que cuando una madre o un señor está camino a la tienda, le asaltan los criminales en la calle por la delincuencia galopante. O te roba el gobierno con la inflación desbocada que se come tu bolsillo, tu billetera o tu cartera. Y cuando llegas a la tienda no hay harina para comer, no hay aceite para cocinar, no hay papel higiénico, no hay azúcar, porque escasean las divisas. Y tiene Venezuela el régimen cambiario más desquiciado de la historia de la humanidad. Es el único lugar donde un dólar que vale 100 centavos, te lo venden a 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, 45 centavos, con varios tipos de cambio, de acuerdo a cuán próximo estás al régimen. Si eres del régimen, a 2 centavos, si eres amigo, a 4, si eres banquero, amigo de un amigo del gobierno, a 45 centavos. ¿Y qué hace la gente? Se agarra los dólares, se los llevan a Andorra. No hay papel higiénico, no hay harina, no hay aceite, y la gente en la calle, o te asalta el criminal, o la inflación te roba el bolsillo, y cuando llegas a la tienda no hay que comer. Esa es la realidad, ya la narrativa se terminó, y por eso el gobierno ha reprimido salvajemente a la oposición y acalla brutalmente a la prensa libre, porque se acabó la narrativa. La realidad es la que está enfrentando ahora el pueblo de Venezuela, y para seguir exportando una narrativa que ya no se sostiene, es que tienen que meter preso a Leopoldo López, a Daniel Ceballos, a 70 personas, tienen que tener 22 periodistas cautelados y arraigados por el delito de reproducir una noticia internacional. Eso se volvió delito en Venezuela. Esa es la realidad que enfrenta Venezuela, y por eso lo importante es que si hay elecciones con relativa limpieza, con buena observación, sin exclusiones, va a cambiar de rumbo Venezuela. Eso se avecina y se viene. Y por si acaso, yo estoy de acuerdo en que vayamos todos, lo que quiero es ayudar a Venezuela, o no ayudar al régimen a veces, a manejar expectativas. ¿Recuerdan ustedes que el abogado de Ledesma dijo, vienen González, venían cuatro, al final que sí, que no, y ya el régimen dice, se corrieron. Yo voy a ir, yo voy a seguir yendo y varias veces. Yo me conformo con que vayamos cuatro o cinco. Ojalá que seamos 30. Pero no nos eso quería decir, nos dejaron entrar, eso es cuento. Hay un cuartito de migración que lo inauguraron conmigo el 2007, lo conozco de memoria. Te meten ahí 2 horas, te interrogan, no hay problema. Finalmente, lo peor que podría pasar, que sería inexplicable en tiempo electoral, es ponerte en un avión y expulsarte, y tampoco hace daño. Lo han hecho con Vivanco de Human Rights Watch, lo han hecho con europarlamentarios, no hay problema. Yo invito a todos que vayan. Lo más importante no ha sido que fuimos con Pastrana. Ya van 2 delegaciones del Congreso brasileño en menos de 10 días que han llegado a Venezuela. Eso antes no ocurría. Eso es por el sacrificio de López, de Ceballos y los que están luchando allá adentro. La comunidad internacional abrió los ojos. Sigamos yendo. Lo que dice Alejandro es importantísimo. La visibilidad pública, la luz y de los reflectores internacionales es el mejor desinfectante contra los fraudes, abusos y atropellos que se van a cometer dentro. Y finalmente lo de Estados Unidos y Cuba. Yo celebro que estén conversando, celebro que se tengan embajadas y ojalá que se levante el embargo. Los que creemos en la libertad y que no tiene fronteras, nunca hemos estado de acuerdo con aislamientos ni embargos. Era contradictorio con principios que representa este país. Este es el país de Ich bin ein Berliner, John Kennedy en el muro de Berlín, y de Ronald Reagan diciendo tear down this wall, oponiéndose a muros, pero sin embargo ponían un muro aquí en el Caribe. Era inconsistente con los principios de Estados Unidos, no funcionaba, es la realidad, y lo único que lograba es dar un discurso muy entretenido y repetitivo para todos los antiimperialistas que usaban el escudito del embargo de Estados Unidos para meter preso a Leopoldo López, para callar a la prensa y siempre quejarse del pecado de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que no se note lo que está pasando. Ahora ya no hay ese escudo. Más allá del beneficio o no que pueda tener en la relación de Estados Unidos o Cuba, créanme que es enormemente favorable para los que estamos luchando para la democracia plena en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ya haber sacado ese escudo que han usado trilladamente. Donde, créanme, en la cumbre de Panamá, si no hubiese habido este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, todo hubiera sido que el embargo de Cuba, que el decreto de esto, que la cosa, y todos contra Estados Unidos, que es el deporte nacional, lo que dice Desmond Tutu, el anticolonialismo, y buscar echar la culpa a otros. Ahora se terminó. Ahora en las reuniones hay que explicar por qué en Venezuela se persigue periodistas, por qué se mete presos a opositores, y ya no discutir el remanido tema del embargo. Creo que en eso ha ayudado a que avance. Y si ustedes me preguntan desde el punto de vista de visibilidad internacional y si el objetivo es estas 5 palabras, elecciones con observación sin exclusiones, si eso se quiere lograr, pongan los ojos sobre en los próximos 15 días. Yo sé que mucho se habla que si Shannon se sacó foto, que fue Corker, no. Fíjense en la visita del Papa, Dios quiera que diga algo, conoce la situación de Venezuela, estaremos atentos cuando llegue a Ecuador, yo voy a estar en Bolivia el miércoles, escuchando. Que ojalá la autoridad moral del político más influyente del planeta sirva para que exista un pronunciamiento pidiendo que se respete temas básicos, como votar libremente, sin presos y con observación. Y la reunión de Mercosur de 17 de julio, espero que Brasil también diga algo sobre esta materia. Ha habido 2 delegaciones de brasileños, de senadores brasileños que han ido, que han sufrido en carne propia el tema. Llegaron. Les montaron 2 bloqueitos para que no lleguen a Ramo Verde a ver a Leopoldo López. Porque eso al régimen le duele. Se constata que hay preso político cuando llega gente de afuera, Alejandro, y nos paramos en la puerta de Ramo Verde y dicen, no se lo puede visitar. Si usted tiene a alguien que es narcotraficante y violador y está en la cárcel, tiene derecho a visitas. Pero Leopoldo López no. Daniel Ceballos no. Eso muestra que es un régimen oprobiosamente autoritario, y es lo que esperamos, es pronunciamientos de esa clase. Lilian Tintori pidió a la presidenta de Brasil, como mujer que fue perseguida por regímenes autoritarios y torturada y maltratada, que se pronuncie. Ojalá que lo hagan. Y hay dos senadores de la señora Rousseff que han ido, ojalá que el 17 de julio diga algo. ¿Y qué queremos escuchar? Elecciones con observación, sin presos ni excluidos. Ojalá que tanto la Iglesia Católica como Brasil, como Mercosur, como toda la comunidad internacional se pronuncie en esa línea, eso es lo que Venezuela requiere como apoyo. Bueno, muchas gracias, estamos avanzada la hora.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a quienes permitieron que este programa llegara a sus hogares. Gracias a ustedes, respetados oyentes. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.